Vamos a dar inicio a, y vamos a continuar con la ponencia de la Comisión de Sanidad para el Cuarto Plan Canario sobre Adicciones 2022-2024. Y en el día de hoy nos acompaña el señor don Pedro Pablo Medina Suárez, miembro secretario de Confederal Nacional en SIGAL Canaria, que le damos ya la bienvenida. Ya le he comentado los tiempos que tiene, los plazos. Efectivamente, señor letrado, tome nota que el señor don Carlos Ester sustituirá a Australia Navarro. Está anotado, gracias. Y dicho esto, repito, ya el señor don Pedro Pablo sabe la dinámica de la ponencia. Hoy que sepa que es la última y a partir de ahí pues ya empezaremos con el dictamen. Luego, no se quiere, nos quedaremos un minutito para ver cómo nos organizamos en ese sentido. Así que, señor Medina, como usted quiera, tiene la palabra por un tiempo de 10 minutos.
Gracias. Muchas gracias, don Marcos. Buenos días a todos. Muchas gracias por recibirnos. Quisiera introducir, para que entiendan el enfoque que hoy voy a tener, introducirles esta ponencia explicándoles un poco quién soy. Yo soy miembro del Secretariado Confederal, pero llevo trabajando en drogodependencia, aunque en los últimos años he tenido diferentes singladuras por el mundo, desde el año 92, en el momento de la creación de la archiconocida en aquellos tiempos Dirección General de Atención a la Drogodependencia, desde una consejería que en aquel tiempo, no sé si recordarán, gestionaba el actual consejero de Presidencia, si no me equivoco, don Julio Pérez. En esos tiempos yo he sido director de expertos sobre adicciones a nivel de Canarias con diferentes universidades. He sido codirector del Observatorio de la Comunidad Andina de Naciones, promovido desde Canarias durante un tiempo en Latinoamérica con sede en Caracas y con dependencia directa de la Comisión Europea. Y bueno, sobre todo soy técnico de la Dirección General de Salud Pública, aunque en la actualidad, como les digo, en las diferentes singladuras estoy en un ámbito más laboral. Actualmente es parte del Servicio de Drogodependencia de Salud Pública. Las compañeras de la Federación de Salud de Intersindical Canaria me han pedido asistir a esta comparecencia y con mucho gusto he dicho que sí, dado que es un tema que siempre me ha apasionado. Vengo aquí a hacerles algunas reflexiones sobre el Plan Canario de Adicciones 2020-2024, que no intentan nada más, y en algún momento espero que con humor, y en otros con estupor, por mi parte, hacerles entender cuál es la realidad que desde nuestro enfoque tiene el abordaje en Canarias al respecto en 2023. Quiero antes que nada poner en valor el esfuerzo que mis compañeros y compañeras de Salud Pública vienen desde el confín de los tiempos realizando para afrontar y atender la cada vez más precaria situación laboral a todos los retos que se les presenta. Poner en valor a estas personas es lo menos que se puede hacer, dado que, a pesar de nuestra insistencia para que los responsables afronten con valentía resolver las múltiples problemáticas laborales, técnicas, de recursos, de todos los servicios, desde la inspección pasando por la epidemiología, de la que he sido también precursor, la sanidad animal, ambiental, siguiendo por la atención a las adicciones y los demás servicios que ya hemos traído hasta aquí en varias ocasiones, siguen sin recibir solución. La prevención, la planificación y el tener los recursos necesarios son de sentido común en todos los ámbitos. Permitiría, y eso parece que se ha olvidado, porque siempre nos dedicamos al día a día, en especial en la Consejería de Sanidad, a ahorrar mucho presupuesto a la sanidad canaria y mejorar la calidad de vida y la salud de los ciudadanos, que es quizás el objetivo principal que tiene que marcar el horizonte de cualquier política. Hoy estoy aquí para darles nuestra visión del cuarto plan canario de adicciones. Como reflexión inicial, cuando empecé a leerlo, me llamó la atención la fecha en que se sigue debatiendo un plan definido para la actuación en el periodo 2020-2024. Todavía estamos hablando de él en 2023. Considerando que su fecha de edición y de ICBN es 2020, si miran el documento, un hecho anecdótico, pero curioso al fin y al cabo. Al empezar a leer el documento y como uno de los redactores de planes anteriores, me sorprendió ver argumentos similares a los que en su momento utilizamos hace 20 años. Ello, por otro lado, significa que lo que desarrollamos décadas atrás no estaba mal encaminado, pero también de lo poco que se ha caminado. Haciendo un recorrido por los diferentes apartados del mismo y en lo que es la aproximación epidemiológica, que puede darnos claves de por dónde tenemos que caminar, observo que al contrario que se hacía antaño, considerando la especificidad autonómica, la interpretación que los datos dan tienen carácter generalista y de ámbito estatal. Por otro lado, resulta sorprendente que están apoyándose en datos, les habla una persona que ha sido creadora de los indicadores o co-creadora de los indicadores a nivel estatal y europeo. Resulta sorprendente que están apoyándose en datos que van desde 2011 a 2017, página 21, muy lejos de lo que pudiera ser una referencia estadística que nos aporta una información fiable para el diagnóstico de situación a fecha actual. Me pregunto, ¿se hizo ampliación de la muestra para Canarias como lo hacíamos en aquellos años? ¿Para poder analizar las realidades insulares, locales, sectoriales? ¿Como hace 15 años se hacía en la Dirección General de Atención a la Drogodependencia? Introducir también como curiosidad que no se nombran con la relevancia que tuvo los momentos pandémicos de estos años, que trajo como consecuencia el incremento de suicidios entre los profesionales de la sanidad, un incremento de las adicciones a fármacos y alcohol, así como otras adicciones. Considerando otros aspectos metodológicos en su diseño, como son la participación de los profesionales y organizaciones vinculadas a la problemática, la utilización de un modelo sociológico de implementación en el que el aspecto participativo y colaborativo sea en el centro de trabajo y aunque al inicio del plan hay un listado de muchos con reconocido prestigio, cuando testeo con algunos de ellos a vuela pluma, compañeros de toda la vida, que no nombraré por razones obvias, me comentan que no lo fue, que se les pasó un par de cuestionarios, que se hizo alguna reunión y se resolvió con alguna llamada de teléfono, como es el caso de las compañeras de Intersindical Canaria. En relación a las conclusiones basadas en el tercer plan, si da el tiempo podemos proceder a analizar y debatir sobre ellas, dado que son verdaderamente reveladoras. Entrando en los diferentes ámbitos de intervención que plantea el plan, podemos decir que en el ámbito familiar, la falta de coordinación y de implementación de acciones prácticas produce grandes dificultades para llegar a las familias de más riesgo y no se plantean instrumentos que puedan resolver esto. En el ámbito educativo, todo lo que había hecho o se había hecho a través de la FUNCAPID, ¿alguno de ustedes recuerda la FUNCAPID? Una fundación dedicada a los problemas, a la prevención y atención a los problemas de las adicciones, las escuelas promotoras de salud, los programas universales indicados han desaparecido y no se prevé su vuelta real. Presupuesto. Ejemplo de ello es que la descoordinación llega a tal nivel que o no se hace nada o en un mismo centro, en algún ayuntamiento que todavía, con gran voluntarismo, tiene plan municipal, aparecen de repente tres organizaciones diferentes, Caixa, Proinfancia u otras. En el ámbito sociocomunitario, y para no cansarlos, nada, ni se le espera. En el ámbito laboral, cero. Decir, por otro lado, que la situación se complica, porque incluso cuando se realizan algunas acciones formativas para la implementación de programas de prevención, nos encontramos con contratos en precario de jóvenes que empiezan y que compromete la efectividad de las acciones que se puedan desarrollar. La coordinación de los planes insulares, municipales, sectoriales, además de no existir, no tienen la ficha financiera adecuada y en el mejor de los casos llevan entre 8 y 10 años con el mismo presupuesto. Cierto es que este año ha incrementado algo, lógicamente, año electoral. Resaltar que Canarias fue referente en la producción de materiales en todos los ámbitos durante una década. Protagonistas en la escena estatal e internacional, en estudios, epidemiología y desarrollo de programas preventivos y cooperación internacional. Yo soy un humilde ejemplo de ello, con el desarrollo del Observatorio de la Comunidad Andina de Naciones de Adicciones, llegando incluso a llevar la asesoría al Estado español en reuniones en la UNESCO. El escenario se califica por sí solo. Considera que actualmente, y del que tenga conocimiento, el único nivel de coordinación que queda medianamente operativo son las reuniones intercentros, que son de carácter asistencial, como bien sabes. Y que, por otro lado, la patología dual sigue siendo la asignatura pendiente en la coordinación con la salud mental. La Comisión Coordinadora, órgano máximo de debate que no ha sido convocada hace años, espero estar equivocado, ni se ve, ni se espera, y posiblemente ni se recuerda ni se conoce que está en la ley. Curiosidad, por otra parte, es el hecho de que siempre la falta de normativa suele ser un problema para el desarrollo de cualquier tipo de política. No es este el caso. Es una de las fortalezas, dado que la legislación está desarrollada. Podría necesitar modificaciones, pero está desarrollada. Nos preguntamos, revisando la temporalidad planteada a febrero de 2023, si el corte evaluativo que plantea el plan, a mitad de plan, que recoge su diseño y que se situaría en torno a finales de 2022, se ha llevado a cabo y si los programas anuales que recoge el mismo se han realizado. Ciertamente la mejor reflexión puede ser que si reducimos objetivos, reducimos incumplimientos. Siguiendo por un recorrido del plan, el punto 6 plantea los principios generales. Si en algún momento tienen tiempo, les invito a revisar los mismos y ver sus incumplimientos, que no podemos detallar por la premura de tiempo en la exposición. Parecería, por otro, dados los errores que se centran en una corta y pega de otros planes al no intercambiar el concepto de drogodependencia por el de adicciones. Los epígrafes 7, 8 y 9, si tuviéramos tiempo, sería muy interesante poder desgranarlos, continuando en la línea. Llamar la atención a un aspecto que vuelve a decir de la falta de dotación de recursos económicos y humanos, como es el hecho que la UDH, la Unidad de Desintoxicación Hospitalaria, pare en Navidad y las listas de espera tengan, a excepción de algún caso extremadamente urgente, que retrasarse hasta la incorporación de los trabajadores después de vacaciones. Desde este enfoque plantearíamos cómo actuación operativa que ya ha cumplido la obligación legal de diseñar el plan se dediquen a trabajar en el nuevo Plan Canario de Adicciones 2025-2030 con una visión práctica, pragmática y verdaderamente realizable a través de políticas reales sobre adicciones que den respuesta a las carencias y retrocesos de los últimos 15 años y que vienen a partir de la desaparición de la Dirección General de Atención a la Drogodependencia y la FUNCAPID en el anterior periodo de crisis. Centrándonos en el ámbito laboral, que es para el que me han convocado hoy aquí, que es por el que estoy aquí como miembro de una organización sindical, remitirles a una publicación que encontrarán en las redes, Más vale prevenir, de la que fui coautor con otros profesionales de Canarias, en el 2010. En colaboración con la Fundación Radio ECA, que les puede dar luz de por dónde caminar adaptándola a fechas actuales. El Plan Canario recoge en este ámbito objetivos y actuaciones que pueden ser interesantes si se llevaran a cabo, aunque son de carácter genérico en su mayoría. Proponerles que retomen la coordinación y reediten el Pacto Social sobre Adicciones, firmado en la época de mejor situación de la atención a la drogodependencia con todos sus problemas, y al frente del cual, de las políticas de drogodependencia, estaba el señor Guillermo Guibú, ya desaparecido del mundo político, pero que tuvo relevancia. A la vez, recuperar el concepto del mediador laboral como instrumento para poder implementarla de manera eficaz. Había hecho un análisis en profundidad de cada uno de los objetivos y actuaciones de este ámbito, pero ni es el foro ni tenemos el tiempo adecuado para analizarla. ¿Nos hemos oído tiempo tú, Jorge? Voy acabando. Continuando con el análisis, el apartado 10 del plan Área de Integración Integral y Reducción del Daño, y por los cálculos a grosso modo realizados, estimo que estamos entre 15 y 18 mil asistidos anuales. Frente a esta situación, decir que 30 años después seguimos colocando entre los objetivos del área la normalización del sistema asistencial con el sistema sanitario. Cuando lees las actuaciones, permítanme la licencia, no sé si llorar o reír. En el apartado 11, área de incorporación social y laboral, en su actuación número 3, promover la adaptación de la oferta de recursos y programas de incorporación social del mercado laboral. Solo se me ocurre definirla en el momento actual, en el pasado y haciendo de futurólogo de ciencia ficción. Quiero pedirles disculpas si consideran que soy muy duro en mis apreciaciones o definiciones. El apartado 12, reducción de la oferta, las coordinaciones con los cuerpos y fuerzas de seguridad se tenían y ya no se tienen. El apartado 13, en la actuación 2, formación. Decir que quien les habla fue director del experto de prevención de las adicciones en convenio con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en aquellos años, y que existieron dos máster, uno con la Universidad de Las Palmas y otro en colaboración, que a día de hoy han desaparecido y que hacen que la calidad formativa de los profesionales haya bajado, pongo considerablemente. Urge retomar la formación. Yo, con ese carácter humorístico que intento darle a lo que pasa en una sociedad en la que debemos tomar las cosas muy en serio, pero a la vez quitarle la presión que nos puede perjudicar la salud, decirles que, llegado el apartado 14, que plantea las responsabilidades y funciones de las administraciones públicas, etcétera, etcétera, entré en un verdadero estado catatónico de euforia de mis carcajadas. Me permito la licencia de saltarme los mecanismos de evaluación e indicadores de cumplimiento del plan. Es obvio. Algunas conclusiones y termino. Ningún plan que no tenga una ficha financiera asociada merece la pena ser atendido. El papel lo aguanta todo. Existe un retroceso en las políticas sobre adicciones en materia que nos pueden traer consecuencias sociales, sanitarias y económicas muy importantes. Sobre todo, y a pesar de todo, no me queda más que reconocer el esfuerzo contra viento y marea de los que cada vez más profesionales que trabajan en el ámbito y cada vez con peores condiciones y recursos. La necesidad de un incremento presupuestario urgente no asociado al año electoral. La recuperación del liderazgo público de un órgano coordinador especializado, la Dirección General de Atención a la Drogodependencia. La recuperación de una fundación dedicada a la prevención y sus ámbitos, y la coordinación de los ámbitos municipales, insulares y sectoriales. Y por último, en el ámbito laboral, específicamente, la reactivación del Pacto Social sobre Adicciones. Y con esto y un bizcocho, gracias.
Muchas gracias, don Pedro Pablo, por su exposición. Y además agradecemos también esa claridad expositiva. Pasamos al turno de los, en este caso, de los miembros de distintos parlamentarios, diputados. En primer lugar, tiene la palabra la señora del Río, del Grupo Parlamentario Sí Se Puede, Canarias.
Sí podemos, Canarias. De
momento. Sí podemos, Canarias. Gracias. Tiene usted la palabra. Por tres.
Pues muchas gracias. Antes que nada, le doy la bienvenida a don Pedro Pablo Medina Sánchez, de Intersindical Canaria, y agradecerle también al Grupo Socialista que lo haya invitado. Porque si bien es verdad, y ya lo he advertido desde el principio, que va a ser crítico, a esto es a lo que venimos, porque aquí venimos a conocer las realidades, porque solo conociendo, solo haciendo un buen diagnóstico, estamos hablando en materia sanitaria, y esto es muy importante, solo con un buen diagnóstico podremos hacer un buen tratamiento. Es verdad que este plan, ya lo hemos hablado en las distintas ponencias, nace de 2020-2024, estamos a 2023, o sea, nace ya fallido, estamos viendo que no va a dar tiempo a ponerlo en marcha con todos los recursos. Y sobre todo porque ha habido un momento histórico que ha cambiado muchísimo el panorama. No podemos olvidar, y usted también lo ha marcado ahí antes, lo que ha significado la pandemia. Si ya los datos que teníamos desde el principio estaban desfasados, que eso sí que es verdad que se habían comprometido a actualizarlo, y contamos que antes de que el plan se ponga en marcha tendremos datos de presentes, que creo que es fundamental, porque si no, no tiene sentido abordar esto con algo de hasta el 2017, es decir, demasiado desfasado en todos los sentidos, con toda la que nos está cayendo, que tiene que ver con las adicciones, con todos los tipos de adicciones, como además la pandemia ha puesto de relieve también las adicciones sin sustancias para la gente que en una situación de crisis económica y social, que esa es otra y que es importante, pues al final los juegos y tantas otras cosas están haciendo que la gente entre en otro tipo de derivas que nos parece importante. Usted ha señalado también, y también otros ponentes anteriores, que yo creo que esta ponencia a mí me ha parecido de las más cortas y de las más interesantes. Yo voy a terminar casi mi segunda legislatura, mi octavo año, y creo que he aprendido más en esta que en otras muchas, porque creo que cada uno ha dado una mirada más, que todo el mundo ha venido aquí a aportar y a profundizar desde sus prácticas, desde su experiencia, desde el ámbito de la psiquiatría, de la psicología, poniendo los defectos que están y las deficiencias que tenemos sobre la mesa, que es para lo que sirven estas ponencias. Si no, no tendría sentido. Aquí no se viene a halagar y a decir que bien está todo, primero porque no es verdad, no está bien todo y las cosas hay que cambiarlas y hay que decirlas, y porque necesitamos, y para eso estamos en el Parlamento, escuchar la voz de las personas expertas que saben en la materia, porque si no, no podremos hacer un buen plan, y no basta quizá solamente hacer un par de cuestionarios, quizá la cosa se tenga que tomar con más rigor y mayor seriedad y escuchando mejor. Yo creo que estamos a tiempo, por todo lo que ha pasado, que se ha ido retrasando, estamos a tiempo de no sacar un mal plan para un año malamente, que no ha cumplido, que no se puso en marcha en su momento, que por supuesto no se puede evaluar a la mitad porque no empezó, no se puede evaluar a la mitad de nada lo que no es nada todavía. Pero entonces yo sí que creo que podemos, quizá, y por ver la parte positiva y eso de que no hay más que por bien no venga, tenemos más conciencia de muchas cosas, podemos analizar todo lo que podría no estar bien desde el principio y hacer un buen plan con todas las aportaciones que ustedes están planteando ahora. Yo, es la propuesta que haremos al final en las conclusiones, recoger todo lo que ustedes están aportando, que me parece muy, muy interesante. Le voy a preguntar para la siguiente parte un par de cosas que me han quedado un poco en la duda, no he entendido bien. Hablaba de que usted estuvo trabajando en un observatorio de adicciones, o cogí mal la cosa. Me gustaría saber si ese observatorio sigue existiendo en Canarias y qué funciones tiene ahora cuando le toque turno, porque esto me interesa mucho saber. Creo que puede ser una herramienta muy interesante y por preguntarle un poco en ese aspecto. Y después también le quería preguntar, que he ido cogiendo notas según hablando, usted está hablando de un plan 2025-2030, es una propuesta que nos hace para recogerla, porque a mí me parece que estaría muy interesante tener todo este año para hacerlo bien, o 2025 o 2024, porque yo creo que se puede igual empezar antes. Y también ver qué pasó con ese pacto social que usted está reivindicando que se vuelva a hacer, quiénes estaban y qué ocurrió, en qué momento ha dejado de funcionar, pues yo creo que también este tema, más allá de los partidos políticos en los que estamos, de los colores que tengamos, creo que es un tema tan importante como sabemos que es la sanidad en general, y bueno, también lo han dicho otros ponentes anteriores, las personas con problemas de adicciones no pueden estar, son problemas de salud, no pueden estar fuera del marco de la sanidad, de nuestro Servicio Canario de Salud, y entender desde ahí la importancia de que nuestra sanidad pública responda bien, a tiempo, con prevención, desde luego, que nos parece lo mejor para las personas y también para el propio sistema a nivel económico, y también para la parte laboral, porque quien trabaja con las personas que tienen problemas de salud mental son personas de carne y hueso, que también tienen sus reivindicaciones, sus derechos, y que creemos que hay que hacerlo bien desde todos los puntos de vista. Yo ahí lo dejo y le agradezco mucho su intervención.
Muchas gracias, señora del Río. Ahora, por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Ester.
Muchas gracias, señor presidente. Bienvenido, don Pedro Pablo, y muchísimas gracias por su exposición. También agradecer que le hayan traído hoy aquí, desde el Grupo Socialista. Lo que hace falta no solamente es que la traigan, sino que arreglen la situación, porque son también los que gobiernan. Por lo tanto, entiendo que es positivo que no solamente hoy esté usted aquí demandándolo, sino también que se arregle, porque la situación que ha puesto usted sobre la mesa sobre el personal realmente no es ajena a muchas consejerías del Gobierno de Canarias: formación, seguridad personal, seguridad laboral, problema de recursos humanos. Entendemos que es un tema que debe cuidarse no solamente en su sector, sino en varios sectores que ha habido también quejas al respecto en otras áreas y en otras consejerías del Gobierno de Canarias. Por lo tanto, esperemos que todo esto se solucione cuanto antes, porque además son ustedes las personas que dan el servicio, dan la cara, los políticos estamos aquí, ponemos las propuestas, pero quien está en el día a día son ustedes y evidentemente hay que mimarlos y hay que ponerles todos los instrumentos necesarios a su favor para poder, bueno, pues mejorar esa atención y mejorar el servicio del Gobierno, porque somos todos servidores públicos. Con respecto al plan, usted lo ha dicho perfectamente, llevamos más de 5 años de retraso. En el 2022 ya teníamos que haber tenido ejecutado la mitad del anterior plan del 2020 y todavía estamos debatiéndolo aquí. Por lo tanto, realmente ha habido poco interés por parte del Gobierno de Canarias. Es cierto que pasó una pandemia, pero es que la pandemia ha tenido muchísimo que ver con esto y ha tenido que trabajarse a la vez. Primero, evidentemente, por recursos. En el presupuesto del 2023 aparece nada más que 1 millón de euros para el plan, lejos del plan de salud mental que hubo en su momento de más de 15 millones de euros, pero que tenía que haberse dotado de mucho más presupuesto por la importancia, como usted ha dicho, que tiene. Y además porque se ha extendido el consumo de drogas y los problemas circundantes de todo este tema, ¿no? Por lo tanto, nosotros creemos que, y habla usted también de salud mental, que la dirección, que debería haber una dirección general de adicciones y salud mental, o sea, en un mismo grupo, porque creo que van totalmente además unidas de la mano. Una dirección general específica en esto, y usted también lo señaló, el tercer plan de salud, ¿no? El tercer plan de salud ha ido también por diversos derroteros, no han sido efectivos los protocolos del Servicio Canario de Salud, no ha habido protocolos públicos ni privados que en este caso sean los más acertados. Por lo tanto, se hace necesario también homogeneizar protocolos y modelos y hacer un cambio sustancial de todo lo que es no solamente la salud mental, sino las adicciones, y que vayan todos en un mismo bloque trabajando de la mano. Es una política totalmente transversal y tenemos que trabajar en ello, y creo que también así lo he entendido en su exposición, no de manera concreta, pero sí que tienen que ir de la mano. Por lo tanto, nosotros, para concluir, porque ya se me ha pasado el tiempo, creemos que tenemos que tener ese modelo de relación de atención a la dependencia, articulando, entendemos, mecanismos necesarios para optimizar esa integración, siempre, evidentemente, contando también con el tercer sector. Creo que el tercer sector en la especialización en adicciones tiene mucho que ver y mucho que decir, y entre los trabajadores, las políticas que hagamos, los planes que aquí trabajemos, el tercer sector, la familia, etcétera, creo que podemos llegar a buen puerto. Pero es una política totalmente transversal y lo que tenemos que hacer es no tardar 6 años en sacar un plan, sino realmente en ponernos a trabajar muchísimo antes para que todo entre dentro de lo que usted ha comentado y la propuesta, que me parece buena, ese plan 25, y a trabajarlo para el 25-2030. Gracias.
Muchas gracias, señor Esther. Tiene ahora por parte del Grupo Parlamentario Nacionalista la palabra el señor Díaz Esteban, como usted quiera.
Gracias, presidente. Gracias, don Pedro Pablo, por su exposición, por la claridad, por la sinceridad y hasta por el sentido del humor. Yo creo que, lo he dicho en alguna otra ocasión, la gran virtud de esta ponencia, de otras no las conozco tanto, es haber sido capaces de traer expertos desde las distintas perspectivas, todos con la mejor voluntad. Y creo que la pieza también de la experiencia laboral ha sido muy significativa, muy importante, como la ha sido la de los profesionales sanitarios, la del tercer sector, la parte administrativa. Y yo creo que nos han dado una visión de conjunto con la que yo, agradezco mucho, pero me quedo bastante preocupado después de escucharla a usted como último de estos ponentes. Porque, claro, usted nos ha hablado de esa realidad con estupor, creo que ha sido la palabra que ha empleado, de los trabajadores, de esa precariedad laboral. Y ha empezado recordando algo que ya hemos dicho en todas y cada una de estas sesiones de manera previa. Los defectos de partida, las carencias tremendas de un plan que, siempre insisto, desde la mejor de las voluntades, parte ya de una
cojera del tiempo. Estamos cuando estamos, para un plan 22-24 de solo dos años, estamos en el 23 y todavía había que hacer un parón intermedio para la evaluación de cómo va el plan. En fin, ha empleado una frase que me ha gustado mucho, que es: no estábamos mal encaminados, pero hemos caminado poco. Pues sí, exactamente. Es verdad que hemos pasado periodos tremendos de precariedad, de carencia de medios, de falta de financiación, de toda una crisis anterior, que quizás nos haya hecho avanzar poco, pero estábamos bien encaminados. Y ahora resulta que partimos de un nuevo plan que parte, a su vez, de unos datos, no diré cojo, sino absolutamente desfasados, del periodo 2011-2017, sin un ámbito territorial específico para Canarias, con lo cual, claro, cuando algunos hemos planteado este mismo tema y nos han dicho no, pero no se preocupen que ya está encargado, digamos, una nueva remesa de datos. Mire, no, es que los datos son para elaborar el plan y no al revés. Usted no puede lanzar el plan y después recabar los datos. Es que es un error de partida. Y claro que hemos tenido el problema de la pandemia, pero es que en este plan no se menciona la pandemia. Es que es tremendo, es que la pandemia ha cambiado la realidad social, la realidad económica, la realidad de la salud mental y la realidad también de las adicciones, y es que no se nombra en el plan. Ha hablado de aspectos significativos en materia educativa, olvido absoluto, en presupuesto, meramente voluntarista, en el ámbito sociosanitario, cero, en el ámbito laboral, cero, contratos en precario para los trabajadores que empiezan y que no tienen experiencia, no hay una unidad coordinadora. En fin, nos hemos basado un poco, el otro día lo decía en otro sentido, en ese cumplimiento en vez del cumplimiento de un plan. ¿Por qué? Porque, claro, lo ha dicho usted perfectamente, si revisamos los objetivos, si rebajamos los objetivos, rebajamos los incumplimientos. Oiga, pero aquí no se trata de cumplimiento, se trata de hacer las cosas bien. Y yo creo que en el ámbito laboral también se ha demostrado, como los anteriores, que este plan tiene todavía demasiadas carencias. Yo, sinceramente, cada vez tengo más dudas de que esté maduro para sacarlo adelante en esta legislatura, y mire que hemos gastado ya cuatro años, de que tenemos que, efectivamente, reeditar ese pacto social de adicciones y recuperar el concepto del mediador laboral, de que seguimos hablando de normalizar la situación de los trabajadores, pero nadie ha dicho en qué sentido, que vamos a funcionarizar los trabajadores de las entidades del tercer sector. No se sabe muy bien qué queremos decir con esto. Y por eso, en fin, yo, dentro del buen humor con el que también intento compartirlo, también comparto ese estado catatónico en el que me estoy quedando cada vez que escucho a los expertos, que saben infinitamente más que yo sobre este tema, pero que están infinitamente más preocupados que yo por este tema. Y claro que hay que recuperar esa dirección general, no tanto de drogodependencias como de adicciones. Miren, todas estas intervenciones, y por cierto, no me quiero olvidar de que cuando se nos ha hablado aquí, sí, voy terminando, señor presidente, de cuando se nos ha hablado aquí de que ha sido un plan participado, usted lo ha descrito muy bien. No, ha sido un plan comunicado, que es distinto de participado, porque se ha tenido, al parecer, muy poco en cuenta las incorporaciones. Insisto, todas estas intervenciones de los ponentes son una aportación de más sombras que luces. Me quedo con más dudas que certezas. Me quedo con que hay más voluntad que medios. Y me quedo con que hay más prisa que pausa. Creo, sinceramente, que tenemos que replantearnos cómo se ha puesto en marcha este plan, el tiempo, la forma, los medios, los objetivos, y quizás es mejor pararnos y reflexionar que lanzarnos a una piscina que, por lo que se ve, no tiene agua. Gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Le corresponde al Grupo Parlamentario Socialista sus tres minutos, y en este caso seré yo mismo quien haga la apreciación. Como decía, en ese debate expositivo claro, reivindicativo, además, alguien dice, bueno, es que fue el Grupo Parlamentario Socialista, es que nosotros no queremos traer a nadie aquí para que venga a hacernos, a poner una alfombra roja. Todo lo contrario, creo que lo que merece esta comisión, si queremos sacar cosas en claras, efectivamente, es sacar en positivo qué elementos de un plan que se presenta puede ser modificado e incorporar aquellas dosis de mejora para que esto cumpla un objetivo al final de su vida útil, ¿no? Si permiten la expresión. Por tanto, esto no acaba aquí. Lo de hoy es, y lo de estos días atrás con los distintos ponentes, es incorporar, lógicamente, todas las propuestas. Propuestas que tenemos aquí recogidas, que además sabemos que esa posición también la tenemos aquí en nuestras manos para poder tenerlo en su conjunto. Y aunque yo había trabajado en algunas cuestiones más relativas al ámbito laboral, no voy a dejar de intervenir en otras consideraciones que se han hecho y que comparto. Con respecto a los datos, efectivamente, los datos no están actualizados. Sí es verdad que se van a actualizar, se van a seguir actualizando. No cabe duda, esto es un documento vivo. Es que no queda otra sino actualizarlo, además con mucha frecuencia. Aunque seguramente los datos que tenemos a nivel estatal nos da una referencia también cómo se está moviendo en el ámbito regional y en el ámbito insular. Hablamos de la patrulla dual. Es una cuestión, señor Medina, que todos los intervinientes han concretado o han entendido importantísimo, unir los problemas de adicciones con los problemas comportamentales, con la patología dual, y de ahí que algunos también han planteado pues, esa integración dentro del sistema canario de salud, de forma que no seamos piezas separadas, sino que la suma de las partes tenga un efecto mucho más positivo. Yo creo que en ese sentido está muy bien. Otra cosa que ha comentado que tiene que ver con la recuperación de lo que antiguamente era la Dirección General de Drogodependencia, que hoy pasaría a llamarse Dirección General de Adicciones. Claro, es que esto no se eliminó hace 3 días. Esto ya lleva un tiempo en esto, quiero decir, para poner las cosas en contexto también, porque si no nos podemos llevar a equívoco. Claro que tenemos que ser más, digamos, más reivindicativos con el tema financiero, pero es verdad que dentro de los objetivos de la estructura presupuestaria de la Consejería de Sanidad hay una partida de 1 millón de euros precisamente para esto. ¿Será poco? Claro, pero hay un 1 millón de euros para el plan en este caso, para el plan de adicciones de Canarias. Y luego, con la parte laboral, sí que me gustaría, porque claro, aquí todos tenemos responsabilidades, y aunque no nos ha dado tiempo de profundizar mucho en ello, sí que me gustaría, señor Medina, a ver de qué forma saber qué planes de prevención, si tiene ese dato, qué planes de prevención tiene la empresa en Canarias, si en Canarias estamos en la media que el resto de las empresas del ámbito estatal, si ahí estamos nosotros avanzando más, si hay una, digamos, una responsabilidad social corporativa también en este sentido, y sobre todo porque había planteado también el tema de los problemas de adicciones relacionados con el absentismo laboral, lo que significaría eso, las jornadas laborales que se pierden, y en cierta medida, desde el ámbito sindical, señor Medina, ¿qué elementos cree usted que se deben coordinar entre la Administración y el mundo empresarial para que estos problemas de adicciones en el ámbito laboral, que a veces no son tan fáciles de determinar o captar, qué elementos de coordinación se pueden establecer para que tengamos una respuesta más eficiente, para ponerlo en contacto con, bueno, pues con los servicios sanitarios, en fin, pues con todo lo que esto conlleva, ¿no? Porque me parece muy importante. Es que hay datos donde el consumo de drogas y alcohol en el ámbito de las jornadas laborales se estima incluso a 934.000 jornadas laborales y unos 44 millones de pérdidas. Así que estamos hablando de cantidades muy importantes relacionadas con la adicción en el mundo laboral. Por falta de tiempo, no voy a continuar. Creo que tiene varias cuestiones ahí para desarrollar en sus próximos 10 minutos. Yo sí quiero dar las gracias. Yo quiero, desde aquí, y hoy el señor Medina Suárez, que es el último ponente, quiero también agradecer la claridad con que cada uno se ha manifestado en esta ponencia. A nosotros nos corresponde, a los diputados, incorporar todas aquellas, y no han sido pocas y variadas, consideraciones para que, una vez que lo podamos llevar e incorporar este plan, esas mejoras sustancien el mismo plan de adicciones de Canarias. Y repito, no ha sido gratuito el hecho de los retrasos, ha tenido mucho que ver también con toda situación que se ha vivido, que todo no lo justifica la pandemia, pero alguien decía que el plan nace cojo, pero es la segunda vez que lo voy a decir, me parece fundamental. Si nosotros abordamos, planteamos e incorporamos elementos nuevos, creo que estamos haciendo un fuerte o un buen trabajo o un buen beneficio para que el siguiente plan también incorpore todo lo que aquí, entre ponentes y diputados, hemos planteado. Así que yo le agradezco una vez más, señor Medina, su presencia y tiene usted el segundo turno para aclarar todas esas dudas o esos interrogantes que se ha planteado. Muchísimas gracias, señor.
Gracias a ustedes por escucharme. No sé si tendré la capacidad de tomar algunas notas de responder a todas las cuestiones que me han ido planteando, porque algunas se me van porque es un constructo muy variado lo que se ha planteado. El tema de que planteaba la señora diputada de Si Podemos sobre las adicciones y sustancias, el observatorio. Cuando se habla de adicciones como el juego, las tecnologías de la información y la comunicación y demás, justo una la tesis que quien les habla hizo en el 2010 o antes, ya ni me acuerdo, con eso se lo digo todo, le llamábamos, cuando todavía se llamaban nuevas tecnologías, definió que esa era una de las líneas fundamentales de intervención y que sobre todo debería estar asociada al ámbito educativo, porque ahí es donde nos vamos a encontrar. Y si se estuvieran llevando a cabo los análisis estadísticos y epidemiológicos adecuados, nos daría información, aunque todos tenemos las referencias en nuestras casas y en la sociedad en general, de qué es lo que está pasando pues con las redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Si eso le añadimos el componente, y curiosamente que tampoco aparece por ninguna parte, de la violencia de género y del tema, les pongo datos a vuela pluma, ¿no? Por ejemplo, del acceso a la pornografía infantil, nos puede empezar a indicar por dónde estamos caminando y qué es lo que no estamos mirando. Yo, si me permites, no digo que está cojo, yo digo que está ciego y le faltan las dos piernas. Esta es la triste realidad. Y tenemos que asumirlo, tenemos que asumir que el plan está muy bien en el papel, pero que si queremos realmente volver a ser líderes, más por nuestros ciudadanos, más que por ser líderes en el mundo de las adicciones, tenemos que dar un giro de 180 grados a las políticas sobre adicciones y salud mental. El concepto de normalización que planteaban, voy a irlos tocando así un poco. Esa puede ser una solución o otro tipo de solución, pero es el momento, y un nuevo plan debería de asumir en este año que queda hasta la finalización de este plan a 2024, lo que queda este año y el que viene, de asumir que esa sea uno de los objetivos fundamentales, que se creen las mesas técnicas necesarias que implementen, si se tiene que llamar adicciones y salud mental, si se tiene que llevar a un modelo normalizado absoluto dentro del sistema de atención primaria, especializada, etcétera, etcétera, pero que se trabaje ya en un modelo. No podemos seguir, permítanme que se lo diga así, y me refiero a la sanidad en general, improvisando y actuando y resolviendo los problemas solo del día a día. No podemos seguir así. Eso nos cuesta mucho dinero. Eso nos cuesta mucho dinero a todos los ciudadanos. Si somos capaces de planificar, si somos capaces de dedicar, yo sé que el día a día es importante, yo sé siempre en drogodependencia, pero la sanidad en general, en la asistencia, si uno se pone malo es necesario el tener que ser asistido. Yo sé que eso es importante, pero si solo ponemos un 5 o un 10% de nuestro tiempo en planificación, lo veremos. No digo a corto, que quizás, pero sí a medio plazo lo veremos en los resultados. Veremos cómo bajarán los ratios, veremos cómo bajará la necesidad de inversión en el ámbito asistencial. Yo lo tengo claro después de lo que hemos ido viviendo a lo largo de casi 40 años en este tema. En relación a lo del observatorio, hay un observatorio español sobre drogodependencia histórico, del que yo fui fundador también, qué viejo soy. y donde yo estuve fue, o donde fui codirector con la Comisión Europea a propuesta del Estado español y a propuesta del Gobierno de Canarias en la época, y tengo que recordarlo porque aunque no compartimos muchas cosas, somos muy amigos del señor Guillermo Guibú. Fuimos los creadores de múltiples acciones que lideraban procesos en el Estado español. Es curioso, ¿no? Porque en la actualidad, si ustedes me preguntan qué se hace en adicciones en Canarias, yo es que prefiero callarme, porque la verdad es que me da pena. Ciertamente volver a empezar de cero, de menos tres o de menos cuatro, es muy complicado, porque uno piensa que todo lo que ha hecho a lo largo de su vida pues ha servido para poco. Los poquitos años que estuve trabajando en América creando este observatorio, me dieron mucho más confort en relación a ver que con tan poco hicimos tanto, que sorprende. En relación al presupuesto, ay, qué decir, hemos pasado de 15 millones, hemos pasado de inversiones, una fundación que tenía más dinero que lo que tiene el plan, solo la Fundación para Prevención y Adicciones, y ustedes tienen que plasmar eso. Eso se tiene que corregir, porque estamos de nuevo hablando del tema de la prevención y la atención educativa. Si atajamos en el primer nivel, no tendremos que estar atendiendo, y ojo, que vienen tiempos muy difíciles, y no quiero ser agorero, con el tema de las adicciones sin sustancia, ¿ok? Vienen tiempos muy difíciles, se incrementarán además de manera secundaria en los problemas. La gente dice, estamos haciendo políticas sobre violencia de género y no sabemos por qué no hay. ¿Por qué no hay corrección de los indicadores? Piensen si a lo mejor por aquí tenemos una de las patitas que no se han estudiado y que no se están trabajando. No hay, dentro de lo que son las escuelas, lo que teníamos en esos tiempos, las escuelas promotoras de salud, los programas de promoción de la salud en los municipios, los programas de prevención en los municipios, que ojo, todo esto que les digo, todas estas cosas que les estoy aportando, están recogidas en la ley y son obligatorias, ¿eh? La creación de esos planes, ¿ok? No estamos hablando de que vamos a planificar, no, legislativamente está, vamos a ejecutar lo que ya está legislado, que ya está bien, por favor, ya está bien, y si no, lo pagarán nuestros hijos y nuestros nietos, así de sencillo se lo digo. Si alguna cosa se me queda en el tintero, me van a disculpar, porque yo, como les dije en mi exposición, soy un apasionado de este tema. Y a pesar de que llevo mucho tiempo en otras singladuras, pues siempre vuelvo a este campo, ¿no? Las nuevas remesas de datos, cierto. Pero no olviden poner en que en esas nuevas remesas de datos haya una ampliación de las muestras para poder hacer un análisis real, tanto insular como sectorial. Es fundamental, y eso es dinero. 1.500, 2.000, 3.000 encuestas más, las que se consideren necesarias. Pero no esperemos a ver qué hace el Plan Nacional sobre Droga, que está muy bien, para de ahí intentar extrapolar una cosa que no es extrapolable. Estadísticamente no es extrapolable, que les quede claro. Les digan lo que les digan, se los dice quien ha estado en la cocina de esas cosas durante más de 20 años. ¿Okay? En relación al mundo laboral, ese ámbito que hay que cubrir se centraba en la estructura, en lo que era el Pacto Social sobre Drogas. Ahí estaban recogidos todos los sectores que estaban implicados, empresarios, confederaciones, organizaciones sindicales, mutuas. Les digo a bote pronto, porque estoy hablando de hace 15 años a lo mejor, de lo que lo constituían. Trabajadores, por supuesto, desde ahí y con un acuerdo y a través de políticas preventivas, que además desarrollamos muchos planes, les recomiendo que, aunque es un tostón, porque es específicamente el tema de drogas, y perdonen que sea tan coloquial en el tema, que busquen, y yo creo que todavía tiene que quedar en la Dirección General de Salud Pública ese manual, que creo que además que no han tenido en cuenta para la elaboración del plan, que era Más Vale Prevenir, de técnicos de reconocido prestigio de Canarias. No había que irse a ningún lugar del mundo. Con formación puntera plantearon para poder ejecutar políticas preventivas en el ámbito laboral. Y estoy totalmente de acuerdo con usted. Hay una cantidad de problemas con las adicciones y también por la precariedad en muchos de los puestos de trabajo. El plan, para ponerles un ejemplo, a mí me cortan, porque yo puedo estar así 6 horas hablando, o 10, que yo soy peor que... Que, ¿cómo se llamaba? Fidel, cuando se ponía a hablar. Puntea un tema que es el de la hostelería. Ya ustedes saben, las Kelly, las camareras de piso, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, estas personas, el incremento, al haber un incremento brutal en el número de camas que atienden, la única manera de afrontar esa situación es a base de pastillas, seamos realistas. Y quien no lo quiere ver es ciego o mira para otro lado. Y ahí tiene que haber un cambio en el modelo productivo y una atención especializada a los trabajadores por sectores. Volviendo al tema de la estadística, ya terminó. En el momento en que desarrollamos en aquellos años el pacto social sobre adicciones, drogodependencias, en aquella época, les pongo el de adicciones, incluso dentro de la muestra que les planteaba antes que se hacía, hubo un corte específico sectorial, porque ya era un tema extremadamente de vida o muerte incluso, para el ámbito laboral. Y pudimos extraer de ahí multiplicidad, bueno, lo recordarás, multiplicidad de conclusiones que nos permitieron saber qué aspectos y qué sectores eran prioritarios para empezar a trabajar. Y uno de ellos, que ha quedado ahí en la memoria colectiva, era el de la hostelería y que se recoge en este plan. Pero hay mucho más. Hay mucho más. Decirles de todas maneras, para finalizar, que tenemos un know-how impresionante en Canarias del que no estamos tirando a la hora de desarrollar todo este tipo de acciones, y que todavía, hasta que nos jubilemos y después también si es necesario, habemos muchos que estamos dispuestos a colaborar para resolver y actuar sobre una problemática que nos lleva a probar marisco, hablando en Canarias. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Medina, por su exposición, por su claridad expositiva. Creo que todos hemos tenido la posibilidad de apuntar muchas cosas. Te damos de nuevo la bienvenida y quiero, en nombre de todos, agradecer también tu predisposición a seguir colaborando, porque creo que este es un elemento fundamental, digamos, de participación colectiva para mejorar cuestiones de este tipo. Sin más, una vez finalizado, levantamos la sesión. Bienvenidos todos y te damos la despedida. Hasta luego.